Argentina, el peor de la clase.
Argentina, el peor de la clase, pero no con pregunta, como lo sugirió nuestra compañera Valevich. ¿Cómo estás, Vale?
Muy bien, ¿vos, Ari?
Bien, bien, muy bien. Digo, Argentina, el peor de la clase, pero afirmativamente, imperativamente, era el zócalo de TN durante gran parte de la tarde del martes. Y tomo este zócalo como puntapié inicial del comentario del día de hoy. Argentina, el peor de la clase, es lo que viene diciendo la oposición, es lo que viene diciendo la estructura mediática, oligopólica de este país. Te lo ponen en un zócalo en la televisión y quizás lo estás viendo durante muchas horas. 4, 5, 6 horas y al día siguiente otra vez. Y en las pantallas vuelve a aparecer la idea de que somos el peor país del mundo, el peor país de la clase, como eligieron poner esta semana para referirse a las negociaciones que la Argentina lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional. El tema de hace un par de días, el tema que hoy sigue pululando en los medios de comunicación, tiene que ver con estas negociaciones. ¿Qué pasó con las entrevistas de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional? Los medios opositores aseguran que el Fondo Monetario le demandó ajustes a Guzmán y que de los países deudores del mundo, Argentina tiene los peores índices. Todo está para atrás. Inflación, crisis de confianza del gobierno, o sea, ausencia de inversiones, nula creación de puestos de trabajo, el dólar que si no se escapa, se está por escapar todo el tiempo, va a subir el azul, el contado con liqui, el oficial, el amarillo, el camaleón, el naranja, el color colibrí, el color camello. Todos los dólares van a subir después del 14 de noviembre. Después del 14 de noviembre va a haber un salto de cambio, dicen los economistas, de esos que asesoran a los inversionistas para que fuguen la plata al exterior. Otra vez, la mierda de la presión de los economistas del establishment para que suba el dólar. Quieren devaluar otra vez. Son insaciables, ¿no? Ustedes saben que cuando estaba armando este comentario del día de hoy, tuve como un déjà vu. Pensé, che, esto ya pasó. El año pasado, en esta misma fecha, pisando noviembre, arrancaron con el tema de que tenía que haber devaluación. Y yo no sé bien con qué tiene que ver. Seguramente con que tienen que liquidar alguna guita de alguna exportación o que se viene fin de año y quieren crear caos social en la calle. No, no sé bien a qué se refiere. Pero hace un año atrás estaban diciendo exactamente lo mismo que dicen ahora. El dólar se va a las nubes, hay que acordar urgentemente con el Fondo Monetario Internacional. Miren, la realidad es que la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, amiga del Papa, dijo que el organismo trabaja con la Argentina en la elaboración de un nuevo programa que sea creíble y útil para el país, de manera que permita inducir el crecimiento y el empleo. Atenti a esta última parte. Inducir el crecimiento y el empleo. Durante una conferencia de prensa que ofreció en Washington, Cristalina, en el marco de la Asamblea Anual Conjunta del Fondo Monetario Internacional, otra vez el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, Cristalina, digo, aseguró que el trabajo se apoya para encontrar una senda para que Argentina pueda tener políticas firmes para inducir el crecimiento privado, generar empleo genuino y focalizar el gasto público. Pero volviendo al titular de TN, Argentina el peor de la clase, se me hace que es una expresión de deseo. Es finalmente eso lo que quieren, que seamos los peores de la clase. Hablan de algo que les encanta a los medios hegemónicos, a los medios que responden a los poderes concentrados, a los medios del establishment. Lo que les encanta es que en la Argentina no haya soberanía económica y financiera para tomar las decisiones necesarias para mejorar la vida de la gente, tanto que les gusta la palabrita gente. Les encanta que la Argentina siga las recetas a modo de manual del maestro FMI. Y no tienen vergüenza, no tienen ningún empacho. Son altamente resistentes a la vergüenza de ser cipayos. No se les mueve un pelo, son esclavos, lacayos del poder del mercado. Y si es de afuera, mejor. Cipayismo a full de parte de los mismos que hace 4 años atrás festejaban el empréstito millonario con el Fondo Monetario Internacional 2018, porque eso nos ponía nuevamente en el mundo.
¿Todavía no estás convencido acerca de cómo es la tierra en la que naciste?
Ayer tiré un papel en la calle y nadie hizo nada, y nadie hizo nada. En Miami te meten $300 de multa. No es como acá, no, no, no es como acá.
Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera, pero le contaron. Seguí sus canciones y su día a día para convencerte de que tenés que deprimirte por vivir en un país que siempre será una absoluta bosta.
Gracias, querido. ¿Cuánto te salió el café?
$13.
En Portugal 1 euro te sale un café, bueno, café de verdad, esto seguro que es de filtro, ¿no? No te digo, está frío. Vení, nene, vení, vení. No, no, devuélvelo, está frío. Esto en Dinamarca, vendés un café frío, te cierran el local. Multa, no quieren escuchar la verdad.
Luis Solari, para reafirmar que vivís en la tierra del fracaso.
Bueno, en un fragmento de Capusotto que... siempre tiene reflexiones acerca de personajes o arquetipos que tienen que ver con nuestra idiosincrasia penosa en algunos casos, ¿no? Recién ahí Luis Solari, el personaje de Capusotto, hablaba sobre el precio del café. Bueno, hablemos de precios, dale. Los precios siguen subiendo, ¿sí? La distribuidora de gas Guyana sube los precios. La siempre impune Energía San Juan emite facturas impagables. Casi 15.000 pesos de luz me llegó este mes. Así, no quiero ser autorreferencial, pero les cuento. Estoy pagando más de 15 lucas mensuales de electricidad. La carne sube. Hoy pasé ahí por Rioja y Abraham Tapia, que suele tener carne barata ese lugar. Ahí en Trinidad, arriba de 600 mangos todos los cortes. No hay caso. La verdura sube, también, y parar la olla todos los días se vuelve insostenible, ¿no? No hay acuerdo, ni precio cuidado, ni canasta básica, ni super cerca, ni cortes populares, ni segunda unidad al 50%, ni semana de ofertas, ni combo sorpresa, nada. Nada resiste al embate de las góndolas. Los precios suben en ascensor y uno, harto de pagar y pagar y pagar, concluye que no hay bolsillo que aguante, ¿no? La felicidad de la paga dura cada vez menos. Ayer, el flamante titular de la Secretaría de Comercio, Roberto Feletti, anunció un acuerdo con las principales empresas de consumo masivo y cadenas de supermercados para mantener los precios estables de 1.247 productos de consumo masivo durante 90 días hasta el 7 de enero de 2022. Feletti, debidamente degradado, golpeado, vapuleado por la prensa hegemónica ayer, señaló que el acuerdo de precios incluye a productores, abastecedores, cadenas comercializadoras de supermercados, mayoristas y minoristas, e implica retrotraer, ¿escucharon?, los precios de más de 1.247 productos de consumo masivo al 1 de octubre de este año y que eso se mantenga durante 90 días, es decir, hasta el 7 de enero de 2022. A ver, el canal de YouTube País de Boludos lo cuenta así.
En su debut como secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti indicó a empresarios alimenticios y de artículos de limpieza y supermercados que congelen los precios de 900 productos, a los que después les terminó sumando 345 más, quedarían congelados hasta el 7 de enero, pero retroactivo a los valores de octubre. Te digo, si íbamos a meter el DeLorean inflacionario, yo prefería volver al 98, que el tubo de Pringles salía un peso. Hoy mismo los empresarios tienen que presentar la lista, que en total entonces es de arriba de 1.200 productos, con los precios vigentes al 1 de octubre, certificados, atención, por sus representantes legales. No se veían escribanos tan estresados desde la votación 38-38 de la AFA.
Bueno, qué rico, las papitas Pringles. Y el dato importante, que tiene que ver con que el gobierno apunta a mantener los precios vigentes al 1 de octubre, porque lo que ha pasado es que los precios aumentaron escandalosamente la última semana. Los rubros de alimentación, higiene y limpieza se fueron a las nubes. ¿Fueron al supermercado esta semana? No vayan. No vayan. Esperen un poco. Esperen que impacten las medidas en San Juan, que además impactan tarde. ¿Buscás precios cuidados? No están. La góndola está vacía. Donde dice precios cuidados, solo pende de un hilo o de un moco el cartelito de precios cuidados celeste, medio caído. Si vas a la góndola de carnes, los super que tenían los cortes populares eliminaron los cortes. Hay un gran hiper de San Juan que tiene todos los cortes arriba de 600 mangos. 700, 890. Una locura. Se acabaron los cortes populares. Feletti tiene como prioridad frenar el aumento descontrolado de los productos de consumo masivo. Hablamos de higiene, limpieza y comida, que son los productos favoritos de los oligopolios, los productos que las empresas usan como método de extorsión para obtener beneficios. ¿Y por qué como método de extorsión? Porque son aquellos productos de los cuales no podemos prescindir. Sí o sí, tenemos que consumirlos. Sentados a la mesa de Feletti, estuvieron ayer Don Arcor, Don Molinos, Don La Serenísima, Don Mondelez y otros 26 dones productores que concentran la mayor parte de la oferta Mientras tanto, ayer comenzó un nuevo coloquio de idea. ¿Cómo definir a idea? ¿Saben lo que es idea, no? Miren, me metí en la web para ver qué es idea. De hecho, cada vez que escucho hablar de idea y del coloquio de idea, me vuelvo a meter en la web de idea para indagar un poco de qué se trata. Y poder contarlo, porque uno se olvida qué es este coloquio de idea del cual se habla tanto y se habla todos los años, ¿no? La web de idea dice que es un espacio de reflexión sobre los acuerdos que necesitamos para lograr una Argentina sostenible. Yo lo voy a decir de otro modo. Son un conjunto de CEOs, gerentes, dueños y otros cargos por el estilo de mega empresas multinacionales, todas argentinas, más una sartada de economistas, especuladores y señores de negocios, que quieren rentabilidad, ganancia, acumulación de riqueza, evasión y elusión impositiva, esto a la luz de las prácticas ampliamente difundidas de los empresarios argentinos, esos que no quieren pagar impuestos y estudian las maniobras necesarias para eludir, evadir. Los amigos poderosos de los que habla Maumac cuando asegura que la única forma de hacer plata en la Argentina es evadiendo impuestos. Hablo de chanchullos contables diarios, todos los días. Más, ese sería el menudeo, digamos, ¿no? Más cuentas en el exterior, de plata no declarada, y empresas fantasmas en paraísos fiscales. Por si no queda claro, digo. Ayer hablábamos con Sergio Guzmán sobre este tema. Y hablando de Guzmanes, allí en el Congreso de IDEA estuvo Martín Guzmán, el ministro de Economía, grabado, porque está en Estados Unidos, en Washington, estaba grabado ahí en una entrevista en el primer día del coloquio de IDEA, en el que se habló de perspectiva de largo plazo. A Guzmán le preguntaron sobre inflación.
Ministro, hoy estamos viendo en el coloquio la perspectiva de largo plazo y la inflación aparece como un ancla en esa perspectiva. ¿Por qué cuesta tanto bajar los niveles de inflación?
Y es porque la inflación es un fenómeno que tiene múltiples causas, ¿no? Un gobierno, no es que uno quisiera no tener que hablar de esas cosas, pero hay cosas sobre las cuales hay que aprender. Hubo un gobierno previo que planteó que reducir la inflación era algo sencillo. Y claramente no es así, porque para reducir la inflación no hace falta, no alcanza simplemente con reducir la emisión monetaria, que fue el esquema que prevaleció bajo el gobierno anterior. Se hizo eso y la inflación terminó en casi 54% anual. Atacar el problema de la inflación requiere atacar sus múltiples causas. Primero, que la Argentina pueda tener más divisas para no experimentar choques contra la restricción externa que impliquen saltos cambiarios. Para eso es fundamental dos cosas: que aumenten las exportaciones netas y que resolvamos los problemas de las deudas. Todo esto lo estamos haciendo. En el 2020 tuvimos un proceso de reestructuración de deuda que tuvo un carácter histórico por los montos y por lo que se alcanzó. Este año tuvimos avances con el Club de París, ahora estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional una redefinición de esa relación que es absolutamente insostenible, en la cual dejó a la Argentina el gobierno anterior. Segundo, tenemos que ir, por supuesto, teniendo unas características diferentes desde el financiamiento de la política pública. Es importante que la Argentina, a la vez que el Estado tiene un rol expansivo que apuntala la recuperación con una política de gasto expansiva en términos reales, también vaya reduciendo su déficit. Eso es una inversión en capacidades del Estado, lo fortalece al Estado, porque implica depender menos del endeudamiento y menos de la emisión monetaria. Y eso también fortalece la moneda y contribuye a poder reducir la inflación.
Tomo dos disparadores de...
Falta una, perdón, porque es importante. Que tercero, el Estado en una economía con inconsistencias macroeconómicas, una economía que se chocó contra una crisis macroeconómica muy fuerte en el 2018 y a la cual luego le vino una pandemia, también juega un rol coordinador de expectativas. En ese sentido es que se enmarcan todas las políticas de precios e ingresos. Esto es lo que nosotros los economistas llamamos equilibrios múltiples. Todos estamos mirando qué hace el resto. Y si todos pensamos que el resto va a subir los precios y va a subir el costo de reposición de aquello que nosotros necesitamos para producir, y probablemente subamos más los precios. Por eso es muy importante que el Estado tenga un rol para que haya una disminución del componente de inercia que tiene el proceso inflacionario.
Y hablando de inflación, el INDEC difundirá esta tarde la variación de inflación, la cual marcará un cambio de tendencia respecto a los meses previos. Esto lo ha revelado hace minutos nada más el periodista Roberto Navarro en el Destape Radio, que anticipó que la inflación del mes de septiembre será de 3,1%. Un palazo, un golpazo. Y vos te pones a pensar que esa sensación que tenemos de que los precios están subiendo es real, es una sensación real. En agosto, el índice de precios al consumidor había alcanzado 2,5%. Y de esa manera se colocó por debajo del piso de 3% que venía acumulando mes a mes. Bueno, esa tendencia en baja que veníamos teniendo de la inflación mes a mes parece, y según los datos que han trascendido, va a ser del 3,1%, tendencia en alza, o sea, subió la inflación en septiembre. El dato, repito, oficial se va a dar a conocer recién esta tarde. Pero volvamos a las palabras de Guzmán. Reducir la inflación es algo sencillo, se pregunta Guzmán. Esto a partir de lo que dijo aquella vez Macri, que era una pavada reducir la inflación, sentado en la mesa de Mirtha Legrand mientras se comía un pollito relleno ahí, qué sé yo. Bueno, no es sencillo reducir la inflación en este país. ¿Qué hay que hacer para atacar el problema de la inflación? Bueno, generar más divisas, dice tres cosas, dice Guzmán. Generar más divisas, o sea que hayan más dólares. ¿Cómo se consiguen los dólares? Con mayor exportación, o sea, mayor volumen de exportación. Reducir las deudas, que es lo que está haciendo en este momento, negociando con el FMI, a ver cómo se reduce la deuda impagable que tenemos. Financiamiento de políticas públicas, de esto habló Cristalina Georgieva, una política expansiva para ayudar a las empresas, subsidios, líneas de crédito, primer empleo, convertir los planes sociales en empleo genuino, repro y todas las medidas expansivas que se te puedan ocurrir, o sea, inversión. Y a su vez reducción del déficit, o sea, invertir pero moderadamente, ponele. El tercer elemento es el Estado que juega un rol coordinador de las expectativas que los mercados, los empresarios, la gente, el poder real, tiene con respecto a la economía. Y aquí viene la cuestión de la política de precios. Bueno, en eso anda Roberto Feletti, el nuevo secretario de Comercio Interior, en frenar el aumento descontrolado de los productos de consumo masivo. Y lo que se viene en los próximos días, hoy creo que tiene el presidente un par de reuniones con cámaras de empresarios, qué sé yo, pero digo, lo que se viene en los próximos días son más y más reuniones con cámaras que agrupan a los supermercados mayoristas y almacenes para expandir el listado de productos incluidos en precios cuidados. Reuniones también con empresarios productores para concretar el efectivo compromiso de mantener por casi 3 meses los precios. 3 meses nada más están pidiendo, muchachos. Contener los precios durante 3 meses. Y no son los precios de ahora, son los que estaban en vigencia a comienzos de octubre. Un gran desafío, ¿no? Porque el tema del control de los precios, el control de la aplicación de este tipo de programas que se ponen en marcha para controlar los precios de las góndolas, es la gran duda, el gran problema que tenemos. como país, ¿no? Miren, Página 12 hoy publica un fragmento donde habla sobre los controles de los precios, que dice, la gran duda, dice Página 12, del plan es cómo el gobierno hará para controlar el cumplimiento, dado que es un dilema de cada canasta armada para establecer valores de referencia. Según confiaron a Página 12, fuentes oficiales, se monitorea el cumplimiento por tres vías. La primera, un software nuevo en el que ya se trabaja y que tendrá alcance nacional, y sobre todos los productos que informen los proveedores en todos los locales en los que se comercialicen. La segunda, un repotenciamiento de una herramienta que ya existe y tiene poco uso, la aplicación de celulares para que los consumidores reporten incumplimientos. Yo, no cuenten conmigo. Demasiado con que voy a buscar precios. Y la tercera, una medida más política, el nexo con los municipios para tener un monitoreo más focalizado. Con los municipios, dice Página 12, a tales fines ya se tomó contacto con intendentes para que se sumen a los controles de cumplimiento. Tenemos que hacer un par de llamados a intendentes a ver si el gobierno nacional ha tomado contacto, no sé, con el intendente de Chimbas, ponele. Ay, bueno, Feletti dijo ayer que se espera un fuerte crecimiento de la economía de aquí en adelante, con un alto consumo estacional en la última parte del año. Y me parece que en el punto de los controles hay un elemento que tiene que ver con controlar los precios de las cosas que consumimos, higiene, limpieza, alimentación. Pero el otro gran punto es ver cómo hacer para que todo lo que consumimos no esté concentrado en 7, 8, 10, 30 empresas en todo el país. Hacia los oligopolios es hacia donde hay que apuntar, aparentemente. En el gobierno lo saben, ¿eh? Ante las condiciones objetivas para que el mercado se amplíe, los empresarios de este país tienen todo para ganar aumentando la producción. Y lo que no puede pasar es que ese aumento del consumo, esa platita en el bolsillo, sea en perjuicio o detrimento de los consumidores. Basta. No más.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública. Queremos...